Sintoniza Onda Cero, provincia de Almería. Almería en la Onda con Juanjo del Arco y José Luis Villalobos.
Buenas tardes, es viernes 26 de mayo y la actualidad de la provincia de Almería es la que ponemos en antena desde este instante hasta las 2 de la tarde. Nos pueden escuchar a través de las emisoras de Onda Cero distribuidas por El Ejido, Vélez Rubio, Roquetas de Mar y Almería Capital. También a través de internet y desde cualquier rincón del mundo. Hoy dedicaremos parte de nuestro tiempo al mundo sindical. Hablaremos con el nuevo responsable de Comisiones Obreras, el nuevo secretario provincial de este sindicato, Antonio Valdivieso. Queremos que nos responda preguntas como estas. ¿Para qué sirven hoy en día los sindicatos? ¿Se siguen afiliando los trabajadores a los sindicatos? Eso será, como digo, dentro de unos instantes. Contarles también que el Partido Socialista en la provincia de Almería prepara su congreso, el primero después de ser elegido secretario nacional Pedro Sánchez. La agrupación municipal del PSOE va a presentar una lista única. Se ha pactado y en ella habrá representantes de los tres candidatos que concurrieron a las primarias el domingo pasado. Habrá 30 delegados, 16 que apoyaban a Pedro Sánchez, 13 de Susana Díaz y uno de Pachi López. Y también nos llama la atención hoy la decisión del Ayuntamiento de Almería de apostar por un servicio de limpieza que haga menos ruido, que ya era hora, que muchos ciudadanos se quejaban que no podían dormir cada vez que llegaba el camión de la basura o cualquier otra máquina de esas que van limpiando. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha decidido modificar el horario de paso de las máquinas de limpieza para no molestar a los vecinos y ha ordenado que se le coloquen incluso envolturas para amortiguar aún más los ruidos nocturnos. De esto supongo que se habrá hablado y de muchas cosas más en el debate del estado de la ciudad que ha tenido lugar esta misma mañana en el Ayuntamiento de Almería y del que tendremos información en este mismo programa. Pero hay más historias y están dentro de este espacio que llamamos Almería en la Onda. Don José Luis López Villalobos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Bueno, el que se limite el ruido de la recogida de basuras, recordemos que es algo que está directamente relacionado con aquel programa que hicimos con el alcalde, al cual le preguntaban los oyentes, y muchos de ellos incidían precisamente en el ruido y en las horas de recogida de basura, con lo cual, bueno, pues nos sentimos también satisfechos de que un programa de radio sirva para mejorar la ciudad y lo que los ciudadanos quieren. Hoy vamos a hablar de los sindicatos. ¿Sabes cuál era el antecedente, el predecesor de los sindicatos? Pues los gremios. Los gremios que agrupaban a artesanos de un mismo oficio, que se dividían en maestros y aprendices y que no sabemos muy bien lo que son. Por eso nos hemos preguntado hoy, ¿qué es un gremio?
Un gremio es una clase de premio. Un gremio es una planta que hay en Almería. Gremio es un premio que dan en el cine. Gremio, yo creo que a mí me recuerda al genio de estar enfadado.
Almería en la Onda con Juanjo del Arco y José Luis Villalobos.
Hoy aquí en todas las emisoras de Onda Cero en la provincia de Almería, si la gente confía en los sindicatos, en los de siempre, los que hemos llamado sindicatos de clase, la gente se afilia a los sindicatos, son útiles en los tiempos que corren. Podemos responder a estas y muchas otras preguntas porque nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras.
Antonio Valdivieso, después del último congreso, tomando el pulso, ¿no? Aterrizando casi todavía en Comisiones Obreras, un sindicato histórico, un sindicato de clase, un sindicato de izquierdas, en un momento en el que la izquierda está viviendo una convulsión política interesante en el país y nos interesa saber cómo lo están viviendo desde el plano sindical. Antonio Valdivieso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están viviendo ustedes todo este proceso desde el 15M, podríamos decir, hasta ahora, en el que la izquierda se está reformulando? Entiendo que también los sindicatos.
Bien, nosotros en este año estamos conmemorando el 40 aniversario de nuestra legalización. Es verdad que ha sido una época, la crisis económica ha sido una dura travesía para todos, pero sobre todo para la clase trabajadora. Y bueno, los sindicatos, ahí en especial Comisiones Obreras, hemos llevado a cabo también un periodo de reflexión, de repensar el sindicato para cambiar aquello que deberíamos actualizar dentro del sindicato para mejorar nuestra calidad de atención y de reivindicación hacia los trabajadores para estar más cercanos a ellos y, lógicamente, poder dar el impulso necesario que necesita pues todos los trabajadores y las trabajadoras para que su voz se oiga también en el panorama político y económico y social que estamos atravesando. Estamos en una situación ahora mismo, después de la dura crisis que han soportado los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto también el sindicato, estamos en una fase, podemos decir, de relanzamiento de nuestra base ideológica, de nuestras reivindicaciones, con un trabajo, yo creo que mucho más cercano a ellos, a los trabajadores, a los centros de trabajo, y eso se está viendo en que nuestro mensaje está calando mucho más entre ellos y hay un respaldo y un apoyo y la afiliación está creciendo en el sindicato.
Hay algunos mantras, ¿no?, que se escuchan siempre, ¿no? Siempre que, por hacer también un poco de autocrítica, ¿no?, de qué es lo que ha ocurrido con los sindicatos, ¿no?, la vinculación de un determinado sindicato a los ERE, esa frase, ¿no?, que la gente, digamos, ha asumido, ¿no?, como un mantra de el problema de los sindicatos es que, claro, como están todos liberados, pues lo único que hacen es ahí su puesto de trabajo y ahí están amarrados al sillón, ¿no? Este tipo de discursos que ha ido horadando y al final se han quedado prácticamente como verdades que la gente asume cuando habla de en la calle, cuando se habla de sindicatos.
Sí, bueno, yo agradezco cuando me dicen, voy a, en fin, a una visita a un centro de trabajo y me dicen, bah, que los sindicatos, ¿para qué sirven los sindicatos? Yo no rehuyo de esa pregunta, sino además me gusta que me la hagan porque les explico realmente lo que hacemos los sindicatos. Yo soy maestro, no soy profesional del sindicalismo y bueno, yo creo que es una dedicación ideológica la que te tiene que llevar al sindicato y por supuesto hay un trabajo muy importante que hacemos pues de atención a los trabajadores en general y a los afiliados en particular, resolviéndole, tratando de resolver sus problemas, representándolos y tratando de preservar pues todo aquello y avanzar en una serie de derechos laborales que si no estamos los sindicatos está claro que incluso están y se ha observado en esta última etapa cómo muchos derechos conquistados anteriormente se han perdido o se ha retrocedido en ellos, que gracias a Dios estamos, bueno, gracias a nuestro trabajo y al trabajo de los trabajadores estamos recuperando. Yo creo que cuando realmente ven el trabajo que hacemos, lo sienten cercano. De hecho, cuando tienen cualquier problema, vienen al sindicato.
Y cuando los ciudadanos escuchan noticias de que se pone en marcha la marea blanca o la marea verde, que moviliza mucha gente con sus banderas, imagen típica, por otra parte, de los sindicatos tradicionalmente, pero no están los sindicatos, lo sienten como competidores, creen que les están comiendo terreno a los sindicatos todas estas movilizaciones multitudinarias y populares.
Bueno, vamos a ver.
O populistas.
Sí, yo diría más bien, más que populares, diría populistas, porque es un mensaje que a veces es algo demagógico el que se utiliza y yo creo que los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, es verdad que ha padecido el rebrote de estas mareas en unos tiempos, pero que ahora la verdad es que las personas están viendo quiénes realmente pueden representarle, quiénes pueden solucionar sus problemas, porque en estas mareas pues hay una multiplicidad de intereses y después realmente no se resuelven, es decir, no se puede estar permanentemente con la pancarta solamente y la reivindicación en la calle. Hay que estar con eso, pero después hay que canalizar todo eso de descontento, toda esa indignación, hay que canalizarla para tratar de corregir precisamente lo que se está por lo que se está peleando, ¿no? Y eso yo creo que lo único capaces de poder hacerlo, y además como está reconocido legalmente en la Constitución, somos los sindicatos, y yo creo que en esa labor estamos empeñados y yo creo que se está reconociendo ese trabajo, el cual al final está produciendo una serie de recuperaciones o de mejoría del estado de los derechos sociales y de los derechos laborales, y que cada vez va teniendo más auge y cada vez pierden fuerza esas mareas que obedecen también a otras cuestiones más de orden muchas veces político que estrictamente reivindicativo o de derechos laborales y sociales.
Comisiones Obreras, como decíamos, un sindicato histórico de los que llamamos de clase. Uno de los problemas no podría ser precisamente que nos hemos desclasado de alguna forma, que realmente todos nos sentimos parte de esa clase media que, digamos, es lo que aglutina a todo, menos Amancio Ortega y el de Mercadona y dos o tres más, todos los demás nos consideramos clase media. Desde el que gana o los que ganamos 1.000 euros a los que ganamos mucho más, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde también el sindicato entra en crisis, porque, claro, ¿cómo se le explica a alguien que no tiene conciencia de su situación, cuál es su situación?
Bueno, pues simplemente se hace pues con perseverancia y tratando de argumentar y deshacer esos mitos o esa creencia en la cual se ha querido establecer en estos años atrás a la gente, efectivamente, como que estaba o tenía unos medios que eran irreales para poder subsistir. Y bueno, no solamente hay clase media, hay gente que no llega a los 1.000 euros. Y porque antes el ser mileurista parece que era algo atípico, ¿no? Por lo que hoy la gente, mucha gente lucha por ser mileurista, porque hoy se da la gran paradoja que, aunque parece que ha crecido el empleo o se está disminuyendo la tasa de desempleo, tener un empleo no te garantiza poder llegar a final de mes, no te garantiza poder tener una dignidad como persona y poder hacer frente a lo que son las necesidades básicas personales o familiares. Y más sobre todo en la provincia de Almería, donde existe una tasa de desempleo que incluso después de 9 trimestres consecutivos con crecimiento superior al 3%, se está viendo cómo se reduce. Se reduce a base de empleo temporal, de empleo parcial, y no con empleo estable y empleo que produzca una recuperación del consumo interno y que realmente pueda relanzarse la economía, pero la economía real. El crecimiento está viendo solamente para una clase, que son las más favorecidas, pero no está llegando el crecimiento a la base, a la clase trabajadora. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, y más en esta provincia, con Almería, donde tiene los niveles de pensiones más bajas de toda España, y además, dentro de los trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación, alcanza el porcentaje más alto de España, el 65%, que no tienen prestación por desempleo y no reciben absolutamente ningún tipo de prestación. Por lo tanto, también el tema de la renta básica es un tema que vino reivindicando.
No me resisto a preguntarle, usted ha estado muy vinculado a educación durante buena parte de su carrera sindical y luego también por su profesión. ¿No es absurdo, por un lado, decir que la educación es lo más importante y, por otro lado, tener a los profesionales de la educación rellenando papeles todo el día?
Bien, eso es una cuestión que hemos venido denunciando durante mucho tiempo. Es decir, la educación, para que sea una educación de calidad, hay que invertir. Pero claro, invertir en educación que no produce unos efectos inmediatos es muy complicado, y eso ningún partido político, ni el PSOE ni el Partido Popular, lo han entendido. Nosotros venimos demandando desde hace mucho tiempo un pacto social y educativo por la educación, pero que vaya acompañado de la financiación necesaria para que realmente eso se traduzca en una mejora de la calidad y de los resultados educativos. Y efectivamente, lo único que se hace es cambiar de leyes cada vez que hay un cambio de gobierno, y a la vez eso supone una carga burocrática cada vez mayor. No se focaliza donde están realmente los problemas, no se hace una inversión en recursos humanos, no se estabiliza al profesorado, y se pretende arreglar con nuevas leyes que al final solamente lo que hacen es maquillar las situaciones.
Una última cosa, ¿se portan bien los empresarios en la provincia de Almería? ¿Dan buenos sueldos? ¿Respetan las normas de seguridad en el puesto de trabajo?
Bueno,
porque sigue habiendo accidentes laborales, lamentablemente.
Sí, lamentablemente, y tenemos la experiencia reciente, se ha incrementado los accidentes laborales en los dos últimos años, y en este siguen creciendo. Bueno, nosotros hemos tenido prácticamente hace unos días un encuentro con la Sempal, en el cual pues hemos hecho nuestra carta de presentación, y lo que abogamos y lo que queremos desde Comisiones Obreras es que haya empresarios que creen empresas que tengan beneficios, pero que esos beneficios después se puedan repartir de forma equitativa y justa con los trabajadores y las trabajadoras. Lo que no es permisible es que en Almería y en Andalucía haya una economía sumergida mayor al 30%, donde el empleo que se crea estable es solamente del 5%, donde la reforma laboral lo único que ha hecho es sustituir el empleo estable por contratos parciales, y temporales, y donde está habiendo una competencia desleal entre la propia clase empresarial. Nosotros abogamos porque hay un impulso de la negociación colectiva, se derogue la reforma laboral y realmente se llegue a un impulso de la negociación colectiva en la cual se puedan fijar los marcos básicos y se respeten por todas las partes, por supuesto por nuestra parte y por la parte de los empresarios.
Pues Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en Almería, muchas gracias por haber estado aquí en Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora, como hacemos cada día con el Ayuntamiento de Níjar, destacamos una noticia agrícola. Y hoy les contamos que el consumo de frutas y hortalizas frescas en España está bajando. El consumo en los hogares españoles ha descendido en enero y febrero hasta un 6% con relación a los mismos meses del año pasado. En total, 1.188 millones de kilos. El descenso del volumen consumido en los hogares se ha producido en los tres subsectores: frutas, con un 6% menos, hortalizas, un 9% menos, y patatas, un 0,4% menos. También ha bajado el consumo de tomates, un 9%, y cebollas y pimientos. Es preocupante, dicen los expertos, porque podríamos estar empezando a dejar de lado la tan famosa y cacareada dieta mediterránea. Pues esta es la noticia agrícola que destacamos en la jornada de hoy con el Ayuntamiento de Níjar.
La agricultura en Almería se especializa cada día más y Níjar se consolida como la expansión en producción por su gran extensión de superficie agrícola y la disponibilidad de agua de calidad. Níjar y sus agricultores se han especializado en agricultura biológica con una producción que respeta el medio ambiente. Níjar es futuro de agricultura sostenible. Área de Agricultura del Ayuntamiento de Níjar.
Onda Cero, Almería, 1341 Onda Media y 105.2 FM.
Comodidad, fiabilidad, calidad y economía. Contrata con Megal el gas natural y elige entre un calentador, un cristal glass o un cheque nominativo de 240 euros. Hazlo por el planeta, hazlo por ti. Pásate al gas, ven a Megal.
Agricultor, ¿quieres ganar más dinero? Con Organia Revitasoil, el estiércol tecnológico que mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas de tu suelo, lo conseguirás. Utiliza Organia Revitasoil y presume de tu cosecha. Organia Revitasoil, un producto Fertinagro.
Ecosur está consiguiendo un futuro para todos, a la vanguardia en la distribución de producto ecológico. Ecosur lucha por una alimentación saludable ofreciendo un producto ecológico de gran calidad y sabor. Con Ecosur, únete al consumo de productos ecológicos y logra un futuro mejor para ti y para el medio ambiente. Ecosur marca la diferencia. Visita nuestra página web ecosur.com.
Si sumamos los resultados de los controles de drogas y alcohol al volante en Almería, los resultados son escandalosos. Entre todos, tenemos que lograr bajar las estadísticas. Conductor, no pongas en peligro tu vida y la de los demás. En los controles, ni una décima. Conducir no es una diversión, es una responsabilidad. Onda Cero por una conducción sobria. Por ti, por todos.
Ponle freno a Almería.
Con la colaboración de Autoescuela Carlos, Carrefour, Michelin y Universidad de Almería.
Ponle freno a Almería, con la colaboración de Autoescuela Carlos, Carrefour, Michelin y Universidad de Almería, comprometidos con la seguridad vial.
Los seguros no sirven para nada. Bueno, a ver, para muy de vez en cuando. Cubre los imprevistos de la vida con Seguros Meridiano. Contrata ahora tu póliza de protección familiar y consigue 6 meses gratis, además de un 10% de descuento para toda la vida en tu seguro de hogar. Infórmate en el 900-408-200.
Apúntate al cambio con Tom Mobile. Vaya ofertas. Apilable de salón 194 euros. Dormitorio de matrimonio 249 euros. Y puedes pagar cómodamente en 12 meses sin intereses. En Tom Mobile lo tienes todo para tu hogar. Tom Mobile. Disfruta decorando al mejor precio. En Almería, Avenida Mediterráneo, esquina Mirlo, y en Aguadulce, Avenida Carlos III.
Los coches con las luces encendidas se ven a más del doble de distancia que los coches que no las llevan. Pese a que en nuestro país no es obligatorio como en otros de nuestro entorno, hacernos visibles en carretera es un consejo más que recomendable. En ciudad o fuera de ella, conduce con luces. Por ti, por todos.
Ponle freno a Almería.
Onda Cero, Almería. 1341 Onda Media y 105.2 FM. Almería en la Onda con Juanjo del Arco y José Luis Villalobos.
Es una tradición, cada verano cientos de niños saharauis vienen a nuestro país a convivir con nosotros y a pasar el verano. Es una apuesta de la Asociación de Amigos del Sáhara, esa excolonia española que tantísimo tiempo estuvo aquí y a la cual dimos un poco de lado en su momento. Saludamos a María Ramírez, la presidenta de esta asociación. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha comenzado ya la campaña y cuéntanos cómo va.
Bueno, sí, llevamos ya unos meses con la campaña, estamos en este momento buscando familias, ya como un poco un llamamiento desesperado y urgente, porque estamos ya a contrarreloj. Como sabéis, el programa de vacaciones en paz, el proyecto que llevamos en esta asociación, consiste en que menores saharauis pasan el verano aquí con familias de Almería. Ahora mismo son 16 familias las que nos faltan para traer a todos los niños que queremos traer este verano. Y como ya digo, estamos ya un poco a contrarreloj por el tema de los visados de los niños, entonces el llamamiento es urgente. Queremos que esas familias se animen, que nos llamen, que les vamos a informar sin ningún tipo de compromiso. Pero necesitamos que esas familias salgan y que les den la oportunidad a los niños saharauis que pasen los dos meses de verano aquí.
Pues 16 familias faltan, así que es urgente que se pongan en contacto con ustedes. ¿Dónde pueden llamar?
Pues sí, facilito los teléfonos, el 661-97-15-20 o 661-97-15-21. Además, nos pueden buscar en las redes sociales, que también estamos, y nosotros concertaremos una entrevista, les explicaremos el proyecto en detalle, ya digo, sin ningún tipo de compromiso, y ya digo, que son 16 familias las que faltan para que les podamos dar la oportunidad a esos niños que pasen el verano aquí en Almería con nuestra familia.
¿Las familias de acogida tienen que cumplir algún requisito?
Sí, los requisitos son que no tengan más de 65 años y que no estén en proceso de adopción, ¿vale? Son los dos requisitos que ponemos. El resto, pues que tengan tiempo durante el verano para estar con el niño y nada más. No hay muchos requisitos.
Es una experiencia única, es una experiencia que nos ha dejado historias y nos sigue dejando cada verano de unión entre familias, de cariño y de conocimiento de otras realidades.
Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que este proyecto se está realizando en concreto en Almería desde el año 99. Son muchas familias las que han pasado ya como familias de acogida, son muchos niños los que han venido para aquí a Almería. Son niños que ya han crecido o que ya han se han casado y que incluso ya están teniendo hijos que están viniendo en el proyecto de vacaciones. Es verdad que estamos, nosotros conocemos la cultura saharaui, los saharauis conocen nuestra cultura y además somos un pueblo hermano. Tengamos en cuenta que los saharauis fueron españoles hace 43 años. Entonces, bueno, ese vínculo que se crea entre la familia de acogida y las familias de los campamentos refugiados es muy importante.
Pues María Ramírez, seguiremos hablando de esta campaña en días venideros y esperemos que el llamamiento surta efecto y que sean muchas las familias que llamen y se pongan en contacto con la Asociación de Amigos del Sáhara. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y el siguiente objetivo es hablar del Festival de Teatro del Ejido, que ha cumplido nada menos que 40 años. Lleva ya dos semanas esta edición y de esas dos primeras semanas pues va a hablarnos nuestro compañero Fran Fernández desde Onda Cero El Ejido. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues intensísimo el fin de semana que tenemos en el Festival de Teatro. Llegan platos fuertes en este 40 aniversario. Sin ir más lejos, esta misma noche, Cartas de Amor. El regreso tras 15 años a los escenarios de Julia Gutiérrez Cava, que acompañada de Miguel Reyán representarán en el Teatro Auditorio la relación epistolar de dos amigos de la infancia durante más de 50 años. Pero es que esta programación se ha propuesto tener a lo más destacado del teatro español y en eso, Albert Boadella y Joglars son palabras mayúsculas. Mañana sábado, Albert Boadella estrena en Andalucía el Sermón del Bufón. También en el Teatro Auditorio, una obra que él mismo explicaba en los micrófonos de Elegido en la Onda. A sus 73 años va a representarla prácticamente solo una hora y 40 minutos para un espectáculo prácticamente biográfico.
Bueno, la verdad es que hay un diálogo constante, un diálogo que me desdoblo en dos personajes. En el Albert, diríamos, que tiene sus raíces en la infancia, juguetón, evidentemente trasgredor, pero también a veces, diríamos, como más frívolo, ¿no? Y el Boadella, es el personaje que se va haciendo con los años, ¿no?
Sí.
Pues más reflexivo en algunas cosas.
Repasará también Albert Boadella su etapa en Joglars y casi va a coincidir con la visita también de esta compañía que va a cerrar los grandes espectáculos del fin de semana. El domingo, Zenit, la realidad a su medida. Así que Joglars vuelven una vez más al Festival de Teatro. Grandes propuestas culturales cuando se llega casi al Ecuador. Aún pasarán autores como Ara Malikian o La Fura del Baus por este 40 aniversario.
No tengo suelto, mañana invito yo, recuérdamelo mañana. Se acabaron las excusas. No tengo suelto, mañana invito yo, recuérdamelo mañana. Se acabaron las excusas. Cámbiate al pago móvil de yopago.es. Hasta 150 euros de cuenta a cuenta. Seguro e instantáneo para todos los contactos de tu móvil, sea cual sea su banco. Yopago.es. Grupo Cooperativo Cajamar. Cámbiate al pago móvil.
Bricomar, tu especialista en pérgolas a medida. Gran variedad de postes, vigas y tipos de cobertura al mejor precio de Almería y con stock al instante. Varias alternativas de diseño. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma en Vícar. Abrimos a las 7:30. Bricomar, ante todo, profesionales.
Lo mejor del bolero y la música popular hispanoamericana en un mismo concierto. Grupo Almenara, Capachos, Jacaranda y Melaza. Cuatro grupos recorriendo la historia de una forma de vivir la música. Sábado 27 de mayo a las 8 de la tarde en el patio del colegio Compañía de María. Entradas en almeriacultura.com y en la taquilla municipal del Teatro Apolo. Almería respira cultura. Ayuntamiento de Almería.
Bueno, Miguel, cuñado, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Cadeza, oye.
Me alegra verte por aquí.
A mí no me entrevistas, que yo también he hecho un sindicato.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Qué sindicato has hecho?
Se llama CCOOAPP, que es...
A ver,
CCOO... Cuñado, obrero y padronos también.
Tú los metes a todos ahí.
Porque no, porque es yo llevo todo. Yo negocio el convenio colectivo conmigo mismo.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Y te llevas bien contigo mismo?
Pues ya ves, he conseguido... Nuestro objetivo es conseguir 800.000 euros al mes para todo el mundo y 11 meses de vacaciones.
¿Y pagar? ¿De dónde sacas tú el dinero para todo esto?
Eso ya lo tendrán que ver los otros. A ver, yo sé de dónde sacarlo, pero no se lo voy a decir. A ver si voy a hacer yo
¿Tienes una
trabajo.
Máquina también para hacer billetes?
¿Cómo una máquina para hacer billetes? Si el Banco de España, vamos a ver, es que cuñado, parece mentira. El Banco de España me llama a mí. Dice, Miguel, ¿qué hacemos? ¿Emitimos moneda? Digo, emite moneda. O no emite.
Claro, ya de la orden,
de hombre, tú verás siempre que el gobernador del Banco de España, cuando da la rueda de prensa, siempre mira un sitio así raro, ahí estoy yo.
Estás tú
y yo ya con los ojillos le digo, para acá, para allá. Claro, donde está. Ya mando yo toda esta financiación.
Bueno, coñado, que me estás liando. Yo lo que quiero es que vayas a Brico Depot, al Parque Comercial La Cepa, que tiene una cantidad de ofertas increíbles para tener la casa a punto. Si te gusta el bricolaje, yo sé que a ti te mola mucho.
Bueno, yo pues inventé el bricolaje.
Ah, claro.
El bricolaje. Antes de que yo llegara se llamaba Tente.
Ah, claro. Bueno, pues mira, fíjate qué ofertas tienen increíbles en Brico Depot.
A partir del 26 de mayo, césped artificial de 25 milímetros de espesor por solo 7,95 euros el metro cuadrado. Brico Depot, la solución en reformas y bricolaje.
Sintoniza Onda Cero, provincia de Almería.
Noticias de España y el mundo y volvemos en 7 minutos.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha citado al expresidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, para que declare como investigado. Tendrá que responder a las preguntas del juez que instruye el caso Púnica. Murcia, Rosa Roda.
El juez ha fijado el 6 de junio para que el expresidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, acuda a declarar en calidad de investigado por los presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. El magistrado instructor lo acaba de notificar a las partes. El auto de la Audiencia Nacional que investigó la rama murciana de la trama púnica concluye que Pedro Antonio Sánchez acordó con el empresario Alejandro de Pedro unos trabajos para mejorar su reputación en Internet que pretendía pagar con cargo a la Consejería de Educación, de la que era titular. Pedro Antonio Sánchez, que dimitió el pasado mes de abril como presidente de la región de Murcia, también está siendo investigado por el caso Auditorio.
En Barcelona, el tribunal del caso Palau tenía que decidir hoy sobre la nueva línea de actuación adoptada por el consorcio de la institución. Finalmente ha decidido que no podrá acusar a Convergencia por el expolio cometido. En la Ciudad de la Justicia está Xavi Abelló.
El tribunal considera que el trámite de las conclusiones ya quedó cerrado la semana pasada. La Fiscalía y todas las defensas, incluida la de Convergencia Democrática, se han opuesto a admitir el cambio de conclusiones del consorcio del Palau, que ya presentaron, como diga, la semana pasada. Han afirmado que sería un fraude procesal y que los criterios políticos no pueden cambiar el curso de un juicio.
No es este tribunal quien tiene que estar al albur de la modificación de determinados criterios políticos que se van produciendo por circunstancias que a los técnicos que estamos aquí presentes no son y nos deben ser por completo ajenas.
De este modo, a pesar del cambio de posicionamiento de la Generalitat, finalmente el consorcio del Palau no acusará formalmente a Convergència.
Seguimos en los tribunales. Un juez de instrucción de Valdemoro toma hoy declaración a un empresario detenido ayer por la presunta autoría del incendio que se produjo hace un año en el vertedero ilegal de neumáticos ubicado en Seseña. El fuego, recuerden, arrasó 100.000 toneladas de ruedas que se hacinaban en el lugar sin ningún tipo de control. Toledo, Javier Ruiz.
El empresario de 52 años declara en calidad de investigado. Ante la Guardia Civil negó ser el autor de los hechos, pero su arresto vino por parte de los agentes de la Benemérita del Seprona cuando otro empresario lo señaló como el posible causante del incendio por los supuestos intereses económicos que tenía, extremo que no obstante niega rotundamente. Hay que recordar que este incendio duró prácticamente un mes, tuvo en vilo sobre todo a la población toledana de Seseña y en concreto a la urbanización del Quiñón, donde en algún momento incluso se tomaron medidas de confinamiento.
En el Congreso ha finalizado ya la reunión entre Pedro Sánchez y la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. El secretario general electo, que dejó de ser diputado hace 7 meses, ha preparado con los suyos el pleno de la semana que viene, centrado en la aprobación definitiva de los presupuestos generales. Congreso, Bárbara Ruiz.
Sí, han sido 2 horas y media de reunión preparatoria del importante pleno que arranca el lunes, el de los presupuestos generales del Estado, que no va a apoyar el Partido Socialista. 7 meses después, vuelto Sánchez al Congreso de los Diputados. Ya no es diputado, ya no tiene acta, pero trabaja igualmente con su grupo parlamentario.
Vengo a trabajar. Vengo a trabajar, ¿vale?
Vengo a trabajar, es lo único que ha dicho a su entrada a la reunión. Hoy, además, ya ha sido nombrado oficialmente el portavoz provisional del grupo parlamentario que se ha estrenado en esta reunión, el diputado valenciano José Luis Ábalos.
En Egipto se eleva al menos a 23 el número de personas muertas y a 25 los heridos después de que un grupo de hombres armados haya abierto fuego contra un autobús de cristianos coptos que se dirigían a un monasterio al sur del país. De momento, ningún grupo ha asumido la autoría del atentado. La minoría cristiana copta ha sido víctima de numerosos ataques en los últimos meses, varios de ellos a cargo del Estado Islámico. Y el Ministerio de Sanidad ha difundido la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, según los datos correspondientes a 2015 y 2016. Se estabiliza el consumo de sustancias estupefacientes, salvo el de cannabis, que aumenta ligeramente. Belén Gómez del Pino.
Es uno de los datos más preocupantes de la encuesta. Supone que en el último mes más de 2.200.000 españoles fumaron cannabis. El perfil del consumidor es el de un hombre de entre 15 y 34 años que consume entre 2 y 3 porros al día. El consumo de cannabis se da en un 12,6% de los adolescentes entre 15 y 17 años. Y la explicación, según los expertos, es la baja percepción de riesgo. Francisco Babín es el delegado del Plan Nacional contra Drogas.
Excepto en el caso del alcohol y de los hipnosedantes, el cannabis es una de las sustancias a las que se atribuyen menos riesgos, incluso cuando hay un consumo continuado en el tiempo, un consumo a diario.
Vamos con la actualidad deportiva. Esther Rodríguez.
Ya es oficial, Quique Setién es el nuevo entrenador del Betis y firma para las 3 próximas temporadas. Será presentado
en unos minutos en la capital hispalense. Pero estamos atentos a Barcelona, donde en breve comparecen Luis Enrique y Piqué en la previa de la final de la Copa del Rey que disputan este sábado ante el Alavés. El Barça recupera para el encuentro a Piqué y Mascherano. Una final de Copa que estará rodeada de fuertes medidas de seguridad, como la final de la Champions en Cádiz, aunque la UEFA se ha apresurado a confirmar que se establecerán las habituales zonas de aficionados, las fan zone, como en años anteriores, a pesar del reciente atentado de Manchester. Y el francés Pers será el primer rival de Rafa Nadal en Roland Garros, mientras Garbiñe Muguruza iniciará la defensa del título ante la italiana Schiavone.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón, y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Desde atrás el Barcelona, buena la presión del Alavés.
Valdano, Schuster, Capa, Crayo, Beán, Elguera, Gallego, Pantic.
Es excepcional.
Es pues descomunal.
Mucha ansiedad para mí.
Las mejores voces para el mejor espectáculo.
Y sí, porque está en juego una Copa del Rey.
Este sábado, el fútbol se va de fiesta.
El ancho femenina, el centro del área de...
Vivimos la primera final desde las 3:30. Barça, Alavés, en Radio Estadio.
El centro del área de Iverson, gol. Gol de Neymar, segundo palo, remate, casi gol.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, final de la Copa del Rey en Radio Estadio. Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Radio. Almería 1341, Onda Media. Roquetas de Mar 106.1. Elegido 91.3 y Vélez Rubio 102.2.
A la 1:00 p.m, 7 minutos, esta es la sintonía de Almería en la Onda, en Onda Cero. Ya tenemos la sintonía en antena de nuestra sección dedicada a los faros, al mundo del mar, al mundo de las tempestades, de los barcos hundidos, de los pecios, de los arrecifes, de las brumas, de la espuma del mar y de un montón de cosas más, hasta de sirenas. Enseguida estamos con Mario.
Sí.
Pero, sí, vamos con Mario entonces.
Claro, vamos con Mario Sanz, que está aquí ya preparado con todo su arsenal de cultura, porque los faros tienen mucho que ver con la cultura, al menos aquí en Almería, y además ahora estás preparando un montón de cosas.
Sí, bueno, ya estamos... Está a punto de salir nuestro libro sobre el que se basa la mayoría de las cosas que cuento aquí. O sea que eso, dentro de poco hablaremos de él, que se titula Naufragios y sucesos en el mar de Almería en el siglo XIX. O sea que eso me lo escucharéis unas cuantas veces.
¿Y qué historias nos traes hoy? Porque estamos todavía en 1860 y tanto.
Sí, estamos en 1866, en febrero, que es un mes que suele haber tradicionalmente bastantes problemas porque hay mucho temporal. El 14 de febrero llegaba con averías al puerto de Cartagena un bergantín prusiano que se llamaba María Alice. Después de haber sido abordado aquí en aguas de Almería por una fragata que no se paró, una fragata desconocida. Cuando chocaban dos, llegó con prácticamente desarbolado. El problema que había muchas veces cuando chocaban dos veleros es que de los balanceos se golpeaban los palos unos contra otros
y se caía
y toda la jarcia, sabéis que los palos están sujetos por una jarcia firme que sujeta el palo y luego la jarcia de maniobra, que es la que mueve las velas. Claro, se enganchaban los palos unos con otros, se enganchaban las jarcias y luego prácticamente, aunque no se llegase a caer el palo, prácticamente estaban inútiles los veleros, daban muchísimos problemas ese estilo de cosas, simplemente por el cimbreo o por el golpeteo entre ellos.
Oye, ¿y en los barcos había un departamento de mantenimiento?
Sí, bueno, el barco siempre llevaba gente que sabía manejarse en la mayoría de las pequeñas reparaciones que se pueden hacer a bordo. No llevaban un calafate porque eso estaba en los puertos, pero sí llevaban, los contramaestres eran los encargados de eso, a principio. Luego ya han hecho de todo, pero al principio era ese estilo lo que hacían, igual que los pesqueros llevan también mecánicos. O sea que tienes que llevar ahora para mecánicos para los motores, y antes tenías que llevar a alguien que supiera reparar las cosas, pero claro, hay cosas muy complicadas de reparar, sobre todo en el mar, claro.
¿Y piezas llevaban o no?
Algunas llevaban velas de repuesto, llevaban pues muchos cabos y muchas cosas de este estilo, pero claro, otro tipo de piezas más importantes para ver qué haces si se te rompe un palo. Fuera del mar, en el puerto te pueden poner una abrazadera grande que te lo sujete o algo así metálico, pero ¿dónde sacas una cosa de ese estilo?
De hecho, en los barcos pesqueros, hasta hace no demasiado tiempo, existía, y lo mismo existe todavía, la figura del motorista.
Sí, que, es el mecánico que te decía yo,
que en realidad a veces no tenía el título de motorista, pero sí que era una especie de MacGyver, de este que era capaz de solucionarte un motor, el problema del motor en cualquier momento con la fórmula más increíble, ¿no?
Es que ese es el tema. Ellos estaban para eso, para intentar que cualquier avería se pudiese reparar, aunque fuera chapuceramente para llegar hasta tierra. Pero claro, es muy importante que alguien sepa manejar ese tipo de cosas, porque estás perdido, estás muy vendido en el mar. Claro. Sobre todo si sales lejos.
Y entonces nos hemos quedado en el abordaje, ¿no? Sí. Que es cuando chocan estas dos embarcaciones y qué ocurrió.
Sí, bueno, esta llegó con muchas averías al puerto de Cartagena, pero por suerte consiguió llegar y se reparó felizmente. En este mes de febrero tuvo varios problemas aquí en la costa de Almería. Pocos días después, el 23 de febrero, naufragaba en San José una goleta portuguesa que se llama Fonseca. A esta le salvaron los carabineros de la zona de San José, le echaron un cabo y lograron sacar a los 10 tripulantes y varios pasajeros que llevaba sin ninguna baja ni ningún problema también. O sea que pese a que ha habido varios problemas en esta época, por lo menos no hubo ninguno que tuviese víctimas mortales, ¿no? Ni siquiera heridos en este caso. Pero sí hubo uno de los casos que yo quería comentar, es que durante estos días hubo un montón de naufragios sin víctimas, pero sí hubo un muerto el 23 de agosto del mismo año, varando uno de los laúdes. Al mover los tornos, uno de los tornos se rompió y se pusieron a girar los viradores.
Ellos solos, ¿no?
Ellos solos, y golpearon a toda la gente que estaba alrededor. Y falleció uno de los pescadores y dos resultaron heridos gravemente. Simplemente por una rotura en un torno. O sea, para que veas que se están hundiendo barcos y habiendo problemas enormes, y sin embargo donde va a morir uno es la cosa más tonta, donde piensas que no hay mucho problema.
No es la primera vez que, por ejemplo, volviendo otra vez a los pesqueros, algún trabajador ha caído a la bodega donde guardan el hielo para el pescado, por ejemplo, y se ha fracturado una costilla o se ha partido la cabeza.
Bueno, y caer desde los palos, porque también tenían que, sobre todo los veleros, era muy complicado. Había que subir a los palos para manejar muchas veces las velas, y caídas desde los palos ha habido montones.
Esto era habitual, porque siempre que vemos al vigía en una película, yo pienso, ¿cuántas veces nos habrán caído subiendo?
Pues se han caído, y además debía dar un vértigo y un mareo de la leche, porque a mí me ha pasado en boyas que tienen 4 o 5 metros y te cimbrea con el mar un montón. Imagínate en un palo que tiene ahí 20 o 30 o los metros que tenga, y estar arriba subido tú solo, moviéndote ahí para todos los lados. La verdad es que te dan un mareo, y caer han caído muchísimo, desde luego.
Pues Mario, estamos deseando que saques ya ese libro y podamos leer todas estas historias.
Estoy deseando que terminar de encontrar las colaboraciones que faltan para que salga.
Pues seguro que saldrán rápido, porque es apasionante conocer la historia de Almería a través de lo que ha ocurrido en el mar. Nosotros lo hacemos cada semana y nos encanta. Muchísimas gracias, Mario.
A vosotros.
Tenemos que hablarles de un asunto que no por repetido llega a solucionarse. Los problemas de agua en la calle Ferrobús, lo que se conoce como las casas de los ferroviarios aquí en la capital de Almería, se los hemos venido contando habitualmente, los cortes de agua sucesivos. Finalmente se llegó a una solución, que es poner una tubería, pero la tubería no va subterránea, está al aire. Y claro, ahora con la que está cayendo estos días es imposible ducharse porque sale el agua totalmente hirviendo, aunque la pongas fría, fría, fría. Hablamos con Carmen Martínez. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que tienen ustedes un problema ahí que no acaba de solucionarse nunca.
Nunca. Esto es una historia un poco larga, pero se la voy a resumir. Resulta que este invierno, como teníamos poca fuerza de agua, aunque pagamos muchísima cantidad de agua, teníamos poca fuerza, y entonces nos pusieron una tubería que, según los operarios, era provisional. La pusieron por detrás de la barriada, al ras del suelo, que voy a tender y tropiezo y me caigo. La tubería por encima de la alcantarilla, o sea, horroroso. Entonces dijeron que no nos preocupáramos, que era provisional. Ahora, con el calor, bueno, hace ya 2 meses que puse una reclamación, porque el ayuntamiento decía que era de Aqualia, y Aqualia del ayuntamiento. Ahí me traen un lío que ninguno se aclara. Y resulta de que he puesto una reclamación hace cuestión de mes y medio, hace muchísima más calor, y entonces viene uno a las 2 de la tarde o a las 3, del trabajo y se dan una ducha de agua muy fresquita, hirviendo.
O sea, imposible usarla. Y además creo...
Imposible.
Y lo más... Bueno, lo más grave no, porque lo más grave es eso, pero es grave también que lleven ustedes intentando hablar con el ayuntamiento toda la mañana y
mire,
que,
esto y que... del ayuntamiento a mí me parece ya vergonzoso. Como siempre hay aquí problemas de agua, de basura, pues tengo que estar constantemente llamando. Esta mañana he llamado, antes de la una, por supuesto, y he llamado al servicio de limpieza a ver si es que no había nadie. Entonces me han dicho que puede ser que se hubieran ido un poquito antes, y pero yo creo que su horario es hasta las dos, creo yo. No hay nadie que pueda coger el teléfono y atender a los almerienses. Hola. Porque es que yo cada vez que llamo no hay nadie en el ayuntamiento.
Bueno, lo que podemos hacer es aprovechar esta llamada y ponernos nosotros también en contacto con el ayuntamiento, sí, a ver si podemos echar una mano, porque es lo que habitualmente,
que es lo que pasa.
Claro, hacemos esto con cada queja que nos llega. La verdad es que pues sí. da la sensación de que, hombre, visto tal y como lo habíamos planteado al principio, parecía cómico, ¿no? Es decir, que tú vayas a tu casa, abras el grifo y salga hirviendo el agua, que no es de recibo. Y me imagino que para lavar los platos también tiene que ser un problema, porque es que no pueden ni meter las manos ahí en el fregador.
Nada.
En fin, esto no tiene sentido que esté ocurriendo, pero es que da la sensación de ser una especie de chapuza, ¿no? Se puede quedar una tubería ahí al aire que vaya tropezando la gente.
Vamos,
y...
una chapuza, que ya, si los
un poco
críos
raro
se
esto,
ponen, ¿no? Disculpe, si los críos se ponen a jugar y le dan con una piedra o algo, la rompen y salta el agua. Es que yo cuando los vi no daba crédito a lo que estaba viendo, pero según ellos era provisional desde el invierno.
Uh-huh. A todo esto, porque de esta calle y de los problemas con el agua llevamos hablando yo creo que más de un año, a todo
sí.
esto siguen sufriendo las fugas de agua
sí,
de las
sí, sí.
naves de al lado, ¿no?
Sí, de las naves de al lado, ya por todo el muro, ya esta mañana salía el agua ya un chorro. Hemos llamado a la policía otra vez, anteriormente, cuando lo hemos llamado han venido, esta mañana ni eso. O sea que esto es que es vergonzoso, ¿eh?
Bueno,
por
nada.
Parte de Aqualia, ayuntamiento, yo por lo menos estoy desesperada porque mayormente soy yo la que llamo siempre.
¿Hay más vecinos así? ¿Cuánta gente?
Sí, 40 vecinos.
40. Bueno, pues esto no puede seguir así.
Hombre, a mí lo que no me parece de recibo ni lógico es que se llame a una administración con un problema y diga, no, es que a lo mejor se han ido ya a la una.
Sí, bueno, eso es... no lo sé. Porque yo me... Pero es que siempre, ¿eh? Siempre que llamo no hay nadie que coja el teléfono del ayuntamiento. Digo, madre mía de mi vida, ¿esto qué es?
Pues vamos a hacer esa gestión que le hemos dicho. La contaremos aquí también,
sí.
en la radio. E incluso la llamaremos a usted por teléfono para decirle qué tal ha ido la gestión. A ver si nos cogen también a nosotros el teléfono, ¿no?
Llamaremos más suerte. Llamaremos a 10, a ver si se está todavía por ahí.
Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
Gracias, Carmen.
¿A quién felicitaríamos en la jornada de hoy, querido José Luis?
Pues mira, felicitamos a todos los ciudadanos que sufren todas estas cosas y lo hacen de una forma estoica y, bueno, pues con el mejor ánimo posible. Así que no se me ocurre otra cosa que mejor que comprarles un regalo. Por ejemplo, ¿sabes dónde? Se me acaba de ocurrir.
Lo tengo claro yo, ¿eh?
Sí, en las más de 100 tiendas, ¿verdad?
Claro, porque hay más de 100 del Centro Comercial Mediterráneo.
Descubre la primavera de sensaciones en el Centro Comercial Mediterráneo. Siéntete joven y déjate llevar por todo lo que te gusta. Moda, complementos, hogar, electrónica, restauración y mucho más. Ven al Centro Comercial Mediterráneo y crea tu propia primavera.
En la Avenida del Mediterráneo sin número, Almería. Centro Comercial Mediterráneo soluciona tus compras.
40 Festival de Teatro de El Ejido. Del 19 de mayo al 10 de junio, las mejores compañías y artistas en El Ejido. Tricicle, Montserrat Caballé, La Fura dels Baus, Joglars, Ara Malikian, Julia Gutiérrez Cava, Albert Boadella y muchos más. Este año no puedes faltar. Organiza Ayuntamiento de El Ejido.
Almería, 1341 onda media y 105.2 FM.
Motoclass Center te trae Más Motors Almería. Creatividad, pasión y espíritu. Los años 70 en motos retro, vintage y café racers. Cilindradas de 125, 250 y 400 centímetros cúbicos. Motoclass Center, concesionario oficial Más Motors, en Avenida del Mediterráneo 222, junto al puente, y en motoclasscenter.com.
Cineclub Almería VO35 Ciclo Primavera 2017. Patrocina Ayuntamiento de Almería, Universidad de Almería, Onda Cero y Europa FM. Organiza y produce La Factoría. Este jueves 1 de junio, Teatro Apolo, 7:30 de la tarde y 9:30 de la noche, El Otro Lado de la Esperanza. Una película finlandesa de Aki Kaurismäki.
Vecina, ¿y ese cochazo?
Ah, ahorra tú también en Congelados Express. Congelados Express en Almería, Polígono La Mezquita, en Roquetas, Campo Hermoso, La Mojonera y El Ejido.
¿Necesitas amueblar o renovar tu hogar? ¿Tienes una idea y buscas a alguien que la haga realidad? En Carpintería Lázaro cumplimos 30 años trabajando con los mejores materiales para fabricar el mobiliario de tus sueños. Ahora, todos tus proyectos te los presentamos en realidad virtual. Visítanos en lazarostyle.com o llama al 950-580808. Carpintería Lázaro. Hacemos de lo cotidiano un espacio para disfrutar.
No nos gustan los gritos, ni los fanatismos.
No nos gustan los insultos, ni los ataques.
Nos gusta el espíritu de superación, las experiencias compartidas y el tercer tiempo.
En Onda Cero Almería nos gusta el deporte con mayúsculas, pero sobre todo nos encanta contártelo.
¿Te gusta el deporte? De lunes a viernes a las 3:15 en Onda Cero, Onda Deportiva.
Bienvenido a casa.
Almería, 1341 Onda Media y 105.2 FM.
Le cambia la cara a Juanjo del Arco cuando sabe que el rocío va a llegar a la sintonía de Onda Cero, ya engalanando su carreta, Juanjo preparando su traje sevillano,
traje para, corto.
Para su gorro.
Cuando termine usted de meterme el dedo en el ojo, le continuaremos con ese tema. Pero como me encanta tanto ese tema, quiero contar a los oyentes que la Policía Local de Almería y Onda Cero Radio Almería están organizando la Fiesta de la Educación Vial 2017, que será el miércoles, el 7 de junio, que se presentará el segundo certamen de vídeo Ponle Freno, y es una iniciativa para intentar rebajar el número de accidentes de tráfico. Ponle Freno de A3 Media y en la que colaboran la Universidad de Almería, que es una tarea fundamental en el aspecto educativo, pero también empresas, por ejemplo Michelin, Carrefour, Autoescuela Carlos, Sur Poniente, el Ayuntamiento de Almería y Europa FM y Onda Cero Radio.
Y yo, qué bien lo hace mi arma. Oye, Juan, cuéntale a Juanjo, porque está el hombre ya, lleva toda la mañana, a ver si llega ya el rocío, tal, a ver, ya mis días libres de rocío.
10 días libres de rocío que se van a vivir ya a partir de mañana. Misa de Romeros, 11 de la mañana, con estos calores. Imagínese usted, traje corto, traje de faralá en la mujer, en fin, para sudar el camino, porque el camino es una cuestión
camino de polvo. Tiene mucho polvo.
Polvo y arena, y las noches de embrujo, rezándole a la Blanca Paloma.
De orujo, de orujo.
De orujo por la mañana. Pero bueno, y
¿cómo lo conoce?
Y el tema este de la conducción vial, y eso también es importante. Se han abierto unas nuevas vías de acceso al rocío hace unas jornadas.
Bueno, a Juanjo se lo vas a decir. Estuvo él en la inauguración.
Hay que atravesar todavía.
¿Dónde estaba?
El coto.
¿Dónde estaba tu casa del rocío, Juanjo? Es
en la calle Primavera.
Exactamente al lado de Cabo de Gata.
Al lado de la calle Cabo de Gata. Sí.
Oye, pero es interesante. Esto de la educación vial me sorprende. Ahora que uno conduce más y anda más por la ciudad de Almería, voy a decir una cosa que a lo mejor no sienta bien, pero esto está mal, mal de verdad, ¿eh?
Estás cabreado, ¿eh? Desde que estás jubilado, estás cabreado todo el día.
No respetamos ningún paso de peatones. Con unas broncas, porque cada uno aparca donde le da la real de la gana. Y es decir, las zonas de descarga y descarga, esto es un auténtico pitorreo, ¿eh? Uh-huh. Se lo digo de verdad. Uh-huh. Y no hay nadie que organice esto, ¿eh?
Bueno, eso me menos mal que ahora en el
para
rocío.
El día 7,
bueno, sí.
Bueno, es aquí algo positivo. El rocío, que mañana por la mañana, la misa de Romeros, después recorrido por la ciudad con la carreta y el simpicado. Primera parada en la iglesia de Santiago, uh-huh, a despedirse de la hermandad más
llamada antigua La Soledad. Después continuará la carreta y la comitiva para llegar a la Catedral Almeriense y visitar la misma y al patrón de la diócesis, el olvidado San Indalecio, para concluir el recorrido en el santuario de la patrona ya las horas del mediodía, y la convivencia en el Parque de la Almadravilla. Se cambia de ubicación este año, será a partir de las 2 de la tarde y luego se va a pernoctar. Como novedad importante este año, a partir de las 8:30, 9 de la noche, en El Ejido será la primera noche de los hermanos del Rocío.
Y ahí creo además que será donde Juanjo con su coral interprete la salve rociera con la coral del Tito Pedro
Jesús, barrio. Jesús Zapata, que fue el pregonero, que está ahí en El Ejido, él será el que dé la voz de salida. En esa primera
él da la voz de salida, pero la salve rociera lo va a cantar Juanjo con su coro. Que ya, hombre, es una tradición que llevan haciendo desde hace casi 35 años. Juanjo del Arco es el alma del Rocío en Almería. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, luego, eso es importante. Luego que encima me llama la gente y me dice que si esto es verdad, ¿no?
Pero sí, bueno, en Onda Cero no contamos mentiras. Si Juanjo es rociero, es rociero. Claro, son cosas
le gusta a usted. Habrá cabellistas mañana también.
Bueno, Juan Aguilera, tú ahora dejas esto y te vas a una tapita, ¿no? A tomarte una tapita, estás jubilado, tienes tiempo para todo.
Son pequeñas.
Una tapita, dos tapitas, un finito.
¿Dónde vas? ¿Al casco histórico, por ejemplo?
Al casco
histórico. Se está poniendo el casco histórico muy apañado.
Es que abro y cierro. Pero, abro por la tarde y cierro por la noche.
Claro, y además ahí puedes ir incluso al casco antiguo también, ¿no?
También.
¿Qué he dicho yo? Al casco histórico.
Al casco histórico, sí.
Sí, casco antiguo, que viene a ser lo mismo.
Más o menos, venga.
Mira, claro. a la ruta de la tapa, por ejemplo, podemos ir. Nos damos una vueltecita.
Solidaria.
De un bar en otro.
Sí.
Ahí suelo estar yo mucho en ese lugar.
¿Has estado en Entrefino?
Totalmente. Dentro de un ratito volveré a estar
en la zona. Entrejuanes. Le llaman Entrejuanes.
Ha estado usted fino ahí.
¿Con don Antonio?
Sí, con Paco Morales, por ejemplo.
Que con Antonio voy de vez en cuando, y con Juan José, en fin, con otros más.
Te digo esto porque allí me están haciendo ahora una apuesta por el maridaje de tapas y de flamenco, que es una mezcla también bastante curiosa, sí. ¿No? Bueno, tenemos al teléfono a Paco Morales, mejor le preguntamos. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo es eso de juntar tapas y flamenco y vino? ¿Esto cómo es?
Bueno, pues Entrefino desde el principio siempre ha apostado por la excelencia y, cómo no, por el casco antiguo de Almería. En este caso nos trasladamos a la terraza de la Casa Palacio Los Puches, sede de la Hermandad del Prendimiento, y el próximo viernes día 2 a las 9 de la noche, ahí haremos una cata magistral, vino, gastronomía y flamenco.
Pues la verdad es que tiene una pinta increíble, y además Entrefinos que está en la ruta de la tapa solidaria, ¿no?
Efectivamente, también hemos apostado por echar una mano a la tapa solidaria, está siendo todo un éxito, ya hemos renovado los tickets que nos entregaron.
¿Cuál es la tapa? ¿Cuál es?
La nuestra es una ensaladilla de pulpo, que es un espectáculo para estos días de calor que tenemos, una tapa extraordinaria, fresquita y muy agradable.
O sea que en frío, es
tapa pulpo, fría, efectivamente.
Tapa fría.
Sí.
No es flamenco propiamente dicho, pero en esa velada podría ir Juanjo con su coro a cantar la salve rociera.
Está pesado.
Por desgracia ya no hay entrada, ya el aforo está totalmente cubierto desde ayer porque ha sido todo un éxito. El aforo son 100 plazas, pero ya se ha cubierto al 100%. Y la verdad es que ha tenido una repercusión enorme porque en Almería es la primera vez que se va a hacer dicho evento. Se van a conjugar tres conceptos diferenciados, como es vino, gastronomía y flamenco. Se van a presentar 7 vinos con 7 platos con sabor a Almería. Lógicamente habrá flamenco en directo por un grupo que viene expresamente de Jerez, como es José Ignacio la guitarra, Ángel Torres cantaor y Fabiola Barba al baile. Una trilogía que va a ser muy agradable en un entorno muy, muy, muy agradable. Yo la he titulado la velada del duende y del flamenco, porque se van a experimentar sensaciones únicas. Y, en fin, qué contar, que nosotros, por ejemplo, uno de los platos que vamos a poner sería un salmorejo de tomate raf, una sopa de melón con jamón.
Venga, hombre, que es la 1:30.
Una milva canutera de Almería, que es un espectáculo.
Yo voy a probarla ahora.
Un jamón de Serón, de una empresa que precisamente es la única empresa de Almería, la segunda de Andalucía, que exporta a Estados Unidos.
Bueno, la verdad es que nos está poniendo los,
sí,
los jugos gástricos.
Y luego terminaremos con una cerámica de 3 chocolates, que es un espectáculo.
Bueno. ¿Cuándo inauguráis la hornacina que habéis hecho para Juan Aguilera allí?
Juan Aguilera es un cliente asiduo de la casa. Sinceramente, no hay palabras para agradecerle su presencia, porque prácticamente es raro el día que no viene a visitarnos y a degustar nuestros vinos. Y en fin, estamos muy agradecidos con Juan, como con otros muchos clientes.
Muy bien, pues Paco, bueno, Morales, gracias por haber estado con los oyentes de Onda Cero en esta ruta de la etapa solidaria, en la que participa, por cierto, esta casa, Onda Cero, porque queremos contribuir también al engrandecimiento del casco histórico.
El almeriense es muy, muy, muy solidario, porque nosotros se la recomendamos y automáticamente nos dicen trenos 1, trenos 3 o trenos 4. Pues está siendo todo un éxito.
Gracias.
Gracias. Paco, un saludo.
Adiós.
Nos vemos, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Juan, no te robamos más tiempo. Corre al entrenador.
Sí, todavía queda tiempo. ¡Un saludo!
Oye, hablando del casco histórico, que el puerto está muy cerquita también del casco histórico de Almería.
Muy bien traído, muy bien hilvanado, ¿eh?
Claro, porque digo el puerto porque está siendo protagonista estas últimas semanas por varias razones. Una de ellas es la reunión que la presidenta Trini Cabello ha mantenido en Nador, en Marruecos, para buscar alternativas comerciales que beneficien tanto al país alahuita como a la provincia de Almería. También se ha puesto a punto la operación Paso del Estrecho, que se iniciará dentro de muy poquito, el día 15 de junio, y para redondear esta semana, gracias, como digo, a la gestión realizada por la autoridad portuaria de Almería para traer cruceros, pues tenemos que contarles que en solo 7 días han llegado a nuestro puerto 3 grandes buques que han traído a la capital almeriense a más de 2.000 turistas.
Es la 1:30, más conocida como la 1:30. Onda Cero. Almería en la onda.
Almería, 1341 onda media y 105.2 FM.
Naturbel te propone una oferta increíble. Tratamiento súper remodelante por solo 99 euros y en una sola sesión. Garantizamos la pérdida de al menos 10 centímetros en abdomen, cartucheras, glúteos y piernas. Si no los pierdes, te devolvemos el dinero.
Naturbel, más información llamando al 950-55-1911 o en www.natur-belle.es.
Precios bajo mínimos en Rapimueble. Apilable de salón, 129 euros. Dormitorio de matrimonio en roble y blanco, 249 euros. Cheslón reversible, 349 euros. Te lo llevas al instante y lo pagas en 12 meses sin intereses. Con Rapimueble, apuesta por el ahorro. Busca tu tienda en rapimueble.com y redes sociales.
Motoclass Center, concesionario distribuidor Honda Motos. Ventas, recambios, boutique, postventa y garantías. Además, somos distribuidores de las principales motos del mercado: Kinco, Piaggio, Vespa, Yamaha. Motoclass Center, en Avenida del Mediterráneo 222, junto al puente. Teléfono 950-920993 o en motoclasscenter.com.
A coste cero, Megal te pasa al gas natural. 0 euros y comienza a ahorrar en el suministro energético de tu casa. Hazlo por el planeta, hazlo por ti. Pásate al gas, ven a Megal.
Los sábados nos cuidamos. Descansamos, comemos sano y acudimos a la consulta del doctor Bartolomé Beltrán.
El bienestar, la salud, la calidad de vida, los grandes avances. Hay que aprender a cuidarse y a prevenir las enfermedades.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Almería, 1341 onda media y 105.2 FM. Almería en la onda con Juanjo del Arco y José Luis Villalobos.
Como cada viernes, nos vamos a dar un paseo por todo lo que hay previsto para este fin de semana aquí en Almería, que la verdad es que nos encanta, porque es que a veces parece que vivimos en Nueva York. Comenzamos por el Classic Jazz, Pablo Mazuecos.
Buenos días, amigos de Onda Cero. Hoy, esta semana, tenemos, como siempre, cita ineludible e histórica en Classic Jazz, y sobre todo pensando en los más pequeños, hoy viernes va a haber una actividad chulísima que ya tuvo mucho éxito en el conservatorio cuando se hizo, y está hecha a cargo de Pilar Maresca, de Mavi, también la profesora de violín, y también de Marco Jara, también, que va a hacer unas proyecciones sobre bandas sonoras de Disney hechas en música en directo, a través de violín y piano, con unas proyecciones chulísimas, y la verdad que está viniendo mucha gente, se están vendiendo muchas entradas para las 7 de la tarde, que durará una hora, van a venir muchos niños y muchas familias, y ahí continúa el fin de semana de clase jazz, ¿no? Siempre a tope, que a las 10 y media vamos a tener también libre improvisación, el ciclo tan continuo que hacemos de música experimental, libre improvisación, que cada vez va teniendo más seguidores, y viene el Pricto, un famosísimo artista, junto a Saavedra y Galeana, también dos músicos súper reconocidos del panorama nacional de Valencia, y será hoy también viernes a las 10:30. Mañana tendremos un conciertazo también, porque es así, porque la clasilla siempre está a tope, y es verdad que tenemos la suerte de tener recibir a los sevillanos, a Javier Ortiz, a Javi Delgado, bueno, a una cantidad de músicos increíbles con el nombre de Javi Ortiz, el proyecto, gracias a la Federación de Jazz que hemos creado, junto a otras asociaciones de Andalucía. Una vez al mes hay un grupo que consigue hacer 10 conciertos por Andalucía, y termina la gira hoy aquí en Almería, o sea, mañana sábado en Almería a las 10:30, y un conciertazo en quinteto con Julián Sánchez, con Nacho Mejina, con Javier Galeana, ese grandísimo pianista y compositor y arreglista también, incluso de Silvia Pérez Cruz, de los últimos arreglos del quinteto de cuerda, que tanto éxito está cosechando, y llenazo en el Liceo. Así que nada, un fin de semana cargado, y a espera también del siguiente, que es el gran encuentro de Big Bands, donde participa la Universidad de Almería, y vienen Big Bands de toda Andalucía, y será el día 4 de junio, que es la gran cita del mes de junio. Va a ser increíble, con los daneses también, Martin Andersen, y 4 Big Bands de toda Andalucía. Así que nada, a disfrutar con la música en clase jazz.
Teatro por toda la provincia de Almería, Fernando Labordeta.
Bueno, amigos de Onda Cero, esta semana tenemos una triple cita con el teatro. Este viernes, dentro del programa Alex, que prepara la Diputación, en el patio del Mandarino, en la plaza Bendicho, en el inmueble que tiene la Diputación, podréis disfrutar de la obra cómica Adolf y Eva, un matrimonio imposible, interpretada por Fernando Labordeta y Dita Ruiz. Una obra que trata una ficticia última cena entre el dictador alemán y su mujer Eva Braun. Él quiere suicidarse al día siguiente, pero ella tiene unos planes muy diferentes. Esto, ya digo, el viernes a las 10 de la noche en el patio del Mandarino de la Plaza Bendicho. Y el sábado tenemos una doble cita. Dentro de la cuarta muestra que prepara la Tetería de los Baños Árabes, viene Amor Prior con una nueva obra, Historias de Amor y Otras Locuras. Es un nuevo montaje, es un estreno en Almería. Y bueno, tenéis el teléfono de reserva 950-23-1010... para aquellos que queráis reservar, y esta obra será a las 11 menos cuarto de la noche. Y un poquito más lejos, en Carboneras, en el Teatro de la Casa de la Música, a las 10 de la noche podéis disfrutar de la comedia Línea 16, interpretada por Fernando Labordeta y Dita Ruiz. Un matrimonio, Carmen y Manolo, esperan en una parada de autobús para ir a comer a casa de unos amigos, unos nuevos ricos. La demora del autobús les propiciará, pues bueno, una charla sobre muchísimos aspectos de la vida, los hijos, la crisis, las esperanzas, el matrimonio, y habrá también una pequeña borrachera. Ya digo, amigos del teatro, si queréis esta semana oferta, aquí la tenéis. Disfrutad del fin de semana. Un abrazo a todos.
Desde el Vela Chao, Gastronomía y Cultura, Juan.
Familia, saludos desde Vela Chao, aquí en la calle Trajano 21, en las cuatro calles. Te informamos de que este mes tenemos la exposición de A Toda Vela, del grupo artístico de los chavales y las chavalas. Y os podéis visitar cualquier día de la semana, de lunes a domingo. Tenemos mañana la fiesta Sandía Fashion, que serán unas 2-3 tapitas gourmet del catálogo que ellos ya han elaborado. Algún postre, un chocolate, etcétera. Y haremos algún cóctel, habrá regalos, tendrán el stand montado. Tenemos también el bote mensual que siempre donamos cada mes, que este mes va para una protectora de Córdoba, Huellas Felices, y ya estamos trabajando en el torneo, que tendrá muchas sorpresas con colaboraciones con otras asociaciones, torneo de fútbol que hacemos el 10 de junio. Bueno, pues todo lo demás, pues siempre seguimos con la misma programación de los jueves en la noche canalla, etcétera. Sobre todo eso, pues vuestro punto de encuentro, y eso, agradeceros el apoyo. Gracias.
El aula de teatro de la UAL, Lidia Campoy.
Hola a todos, soy Lidia Peca, alumna del aula de teatro de la Universidad de Almería. El sábado 27 de mayo a las 8 de la tarde en el Auditorio Maestro Padilla tenéis una cita con el estreno de nuestra nueva obra, Viva la Guerra, proyecto con el cual estamos muy ilusionados tras la gran acogida que tuvo nuestra obra anterior, Lorca Imposible, el pasado mes de abril. Este proyecto, en pocas palabras, es una sátira sobre la hipocresía que vive nuestra sociedad actual. Por ello, esperamos veros a todos allí. Sin más, despedirme, no sin antes recordaros que el sábado 27 de mayo a las 8 de la tarde en el Maestro Padilla tenéis una cita con nosotros.
Y también cultura en la oficina, Carlos Vives.
Hola, compañeros de Onda Cero, oyentes y amigos y amigas de la oficina. Bien, esta semana en la oficina hemos tenido nuestro taller de ukelele con Alberto Bonilla, nuestro profesor, el lunes por la tarde. Los martes tenemos nuestro grupo de consumo ecológico, donde intentamos que productores y consumidores haya más acercamiento entre ellos. Así que, bueno, y apoyándolos un poco, que es lo que intentamos hacer siempre en la asociación, ¿no? Visibilizar algunas cuestiones. Y eso también va muy al pego con lo que viene ahora, que es este miércoles empezamos con una serie de charlas. Este miércoles ha sido la primera, a la que hemos titulado Ecocidio en Almería, y lo que intentamos es visibilizar un poco las problemáticas que está habiendo, tanto de actualidad como ambientales, que hay en la provincia de Almería. Esta vez le tocaba el turno un poco al río de Aguas, en Sorbas, donde hay realmente una problemática con el agua, porque se está secando ese acuífero. Para ello hemos tenido a nuestro profesor preferido de la Universidad de Almería, que nos contaba, y es presidente de Acuíferos Vivos, y los amigos de Sunset Desert Technology, que llevan más de 30 años en esa zona. También hubo un mercadillo artesanal de la zona. Tuvimos a Vegetarianos de Almería, la Asociación de Vegetarianos, que hizo una cena donativo. Y bueno, también pediros perdón a los que os tuviste que quedar fuera, porque hubo un lleno total y no podíamos albergar a más gente. Bueno, el jueves tuvimos a Leonor García, hemos hecho una inauguración de una exposición fotográfica fantástica. Todos los que pasasteis ayer, muchas gracias. Aún así, los que no lo hayáis visto, podéis pasar, o queráis pasar otra vez, podéis pasar desde las 6 de la tarde, de martes a viernes, por la asociación, para volver a verla o verla por primera vez. Este viernes teníamos magia, pero hemos tenido que cancelar por problemas ajenos a la asociación. Así que los que queréis magia este mes, lo sentimos mucho, desde la oficina y desde el colectivo Mágica. Y este sábado cerramos la semana y un poco el mes con un básico, con unos básicos poéticos, un ciclo también que comienza este mes, que lo abren Andrés y Suso Sudón, los hermanos Sudón.
Bueno, Juanjo, pues será por falta de oferta.
Bestial, me parece realmente bestial la cantidad de actividades culturales que genera cada día la capital y la provincia de Almería.
1:42. ¡Oh! ¡Turismo! Mira, el turismo viene y bebe cultura y se hincha a ver cosas. Y luego se van y dicen, madre mía, Almería, no te puedes ni imaginar. Había jazz, había teatro, había conferencias, había poesía, había absolutamente de todo. Y todo eso, ¿a quién se lo cuentan? Pues a los periodistas de turismo de sus países, que llaman rápidamente a Pepe Ballester y dicen, y ya dice Pepe Ballester, hombre, esto es como Mocedades en Corea, con Eres Tú.
Pues te he visto flipando con Mocedades, ¿eh?
En Corea, hay un coreano que canta Mocedades exactamente igual. Pepe Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don López, don Del Arco. Hola. Don Sánchez, a todos también. No, yo no contesto así como tú dices, yo contesto...
No, eso es lo que te dicen.
Mujo un poco, porque tú ya sabes que yo soy animal de prado.
Exactamente, Pepe el Mujíos, que te llamaban en Cieza.
Correcto, oye, el Mújicos.
Forman parte del paisaje turístico costero español. Hablamos de algo que nos encanta a todos, esa tapa, esa cerveza con arena en los pies, el chiringuito de la playa, muchas veces cuestionados, otras defendidos...
Ponemos un poquito de oleaje. Claro, cada año estos profesionales de los chiringuitos se sumergen en un mar de incertidumbre sobre la continuidad o no de su negocio de temporada. Pepe Ramos es el presidente de este colectivo en la provincia de Almería. Ya le saludamos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué debemos entender por chiringuito de playa?
Pues son aquellos establecimientos que están situados dentro de la zona marítimo terrestre, bien sean de temporada o bien sean permanentes. Los que están dentro de los planes de playa, que son de temporada, No pueden tener más de 20 metros cerrados los otros, son a partir de 150 metros, sí que hay diferencia.
¿Cuántos chiringuitos de playa se estima que puede haber en la provincia de Almería?
Bueno, entre uno y otro puede haber aproximadamente 100, pero no todos los años es lo mismo, puede variar 5 o 6 arriba o abajo.
¿Qué porcentaje de esos 100 son legales y qué porcentaje son ilegales?
Hay algunos que no tienen efectivamente papeles, hay muchos que son alegales porque se han cumplido las concesiones, pero siguen pagando su canon. Eso es un galimatías, cada municipio es diferente.
¿Ahora mismo con qué municipios hay más problemas de continuidad de los chiringuitos de playa que ya existen?
Con Almería y con Vera, y algún problema también con Mojácar.
¿Y veis camino de solucionarlo?
Creemos que sí, porque a pesar de todo lo que se está escuchando, creo que hay buena voluntad.
¿Y cuáles son las razones para que se cierre un chiringuito o para que se le abra un expediente sancionador?
Bueno, pueden ser diversas también. A veces porque tiene más metros de lo permitido, otras por no tener papeles, efectivamente, pero digamos que no tiene papeles porque la cosa se ha demorado mucho, y no por culpa de los que están dentro del chiringuito, sino que se han juntado muchos factores.
¿Demorado significa que se ha solicitado ese permiso para poderlo instalar, abrir, y no se ha concedido la autorización o todavía está en trámite después de muchísimo tiempo?
Solicitados están todos. Y con la información pública pasada y todo eso, es más del 95%. Hay solicitudes del 2008 que todavía no están resueltas.
O sea, 9 años esperando.
Sí, lo que pasa es que normalmente todos esos chiringuitos están pagando su canon, están dentro de la ilegalidad, que podemos decir, vamos a llamarlo a legalidad, porque hombre, si estás pagando tu canon y todo eso, pues ya no es lo mismo.
Tú has mantenido reuniones ya con diferentes autoridades, con Costas, con la subdelegación del gobierno, incluso con, como se ha hablado mucho de él en los últimos días, el ayuntamiento de la capital. Y de hecho, el próximo lunes vais a volver a coincidir para tratar de resolver el problema de los chiringuitos de playa capitalinos, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos contacto permanentemente, pero no con ellos, sino con el consejero de Medio Ambiente, con el director general, si nos venimos aquí a Almería, con el delegado de Medio Ambiente, con la jefa de servicio, si nos vamos a Costas, pues con el jefe de Costas, con los ayuntamientos, con todos. Sí, efectivamente, la comunicación es constante.
¿Cuál es el obstáculo prácticamente insalvable por cualquiera de estas administraciones?
En los ayuntamientos, más bien con los modelos, con cosas de...
Los modelos son los diseños, ¿no? Las dimensiones,
sí,
todo
sí,
eso,
sí,
¿no?
Con Medio Ambiente, porque realmente es que no tienen personal, por las circunstancias que sean, no tiene personal. Con Costas, porque realmente tampoco pueden hacer mucho, están para supervisar, que es muy difícil.
Se está hablando incluso de la posibilidad de que muchos de ellos tengan que cerrar. ¿Cuántos puestos de trabajo se perderían si eso sucediese entre los chiringuitos de playa de la provincia de Almería?
Ten en cuenta que cualquier chiringuito, para tener 9 o 10 personas, no tiene que ser muy grande. Además, que a 10 personas por chiringuito, si tenemos 100, son 1.000 personas lo que trabajando directo, en empleo directo.
Y cuando estamos hablando de chiringuitos, ¿siempre hablamos de aquellos que están ubicados dentro de lo que es la playa, encima de la arena?
Bueno, pueden estar también en el paseo marítimo, siempre que están relacionados con la zona marítimo terrestre.
Ajá. ¿Y no los considera nadie competencia desleal? Porque siguen pagando sus impuestos, entiendo, como decías antes.
Hay que marcar unas distancias con cualquier establecimiento y entre ellos mismos también tienen que marcar unas distancias mínimas.
¿Entre los establecimientos que no son chiringuitos o no son considerados chiringuitos y aquellos que sí lo son?
O entre los mismos chiringuitos.
¿Y eso se está manteniendo? Entiendo que ahí habrá alguien lo vigile, ¿no?
Eso se cumple. Cuando tú presentas un proyecto, es lo primero que tienes que presentar, un proyecto de situación. Pero que no creo que sea mucha competencia, porque solemos estar lejos de todo. Es una cosa diferente. El chiringuito, nosotros siempre tratamos de que esté en la arena, precisamente para que no ocurran esas cosas. El cliente no es el mismo. El cliente que está es el que va en zapatillas, el que va en bañadores. Es que es un concepto diferente totalmente. Que en algún caso puede afectar, no digo que no, pero normalmente es un concepto totalmente diferente.
¿Llegaremos al verano con el problema solucionado o pasará un año más?
No. Ojalá me equivoque yo.
¿Y qué pasará entonces?
No, nada,
¿tendremos menos chiringuitos o tendremos lo mismo?
Yo creo que no va a pasar nada. Vamos a hablar, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que esas personas que hay trabajando ahí, lo primero es que no saben hacer otra cosa, pero que son buenos profesionales porque se llevan 40 años y no han tenido que cerrar el negocio, es porque saben lo que tienen que hacer. Están creando puestos de trabajo. Ellos quieren pagar sus impuestos, quieren pagar su canon, quieren estar legales. Si no están, no es por culpa de ellos. Entonces, yo creo que se llegará a un acuerdo, estoy convencido de que se va a llevar a un acuerdo, de que se va a arreglar todo y que, bueno, de una u otra forma llegaré a esto a buen puerto, porque lo último sería... No, pues lo vamos a meter la pala, porque entonces pues imagínate.
Bueno, pues a ver en qué queda todo esto. Pepe Ramos, presidente de la Asociación de Chiringuitos de Playa de la provincia de Almería, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pepe.
Bueno, una pregunta, Pepe. ¿Es cierto que el promotor del primer hotel que iba a construirse en el interior de la provincia de Almería, especializado en público gay, está a punto de renunciar finalmente a construirlo?
Eso me ha dicho. Sí, sí, eso me ha dicho esta misma mañana. Después de 18 años que gestó la idea para ubicarlo en el municipio alpujarreño de Canjallar, Antonio Fornieles se ha hartado de tanta burocracia y piensa muy seriamente en desistir del proyecto. Sí, es verdad. Lo que sí parece también que tendrá continuidad es la celebración del segundo día del orgullo gay en Vera, tras el éxito del año pasado, y sobre el que viene trabajando el Ayuntamiento del pueblo levantino. Y también el Encuentro Internacional de Osos. En el argot gay, los osos son hombres corpulentos y peludos, además naturistas en este caso, y también en Vera, que en julio alcanzaría su séptima edición. Francisca García Carretero es la concejal de playas.
Tuve la oportunidad yo hace un par de años de trabajar allí en la playa, en un restaurante con ellos, y bueno, son además muy fieles a venir aquí. Y cuando una persona es fiel y viene a estas playas es porque se ha atendido bien, se ha comido bien y se ha llevado una buena valoración. Y el que repite eso, a tener también otro dato en cuenta y hacerle y que sea la fidelidad en el turismo, es importante en el municipio de Vera.
Y otra cosa importante también, Francisca, no solamente en verano, sino también el resto del año, si nos metemos en internet navegando y buscando como destino para vacaciones o para unas horas libres en Vera, pues de toda la oferta también destaca la oferta para el turismo homosexual. Todo hay que decirlo, que hay locales de ambiente, de música, de copas, en fin, también para este tipo de personas, lo cual le sitúa también en el mapa de destinos turísticos. Y eso es conveniente también saberlo, porque son segmentos que hay que cultivar. En muchos sitios lo están haciendo y están generando un montón de recursos gracias a ellos.
Tenemos que presumir, como yo te digo, y darle valor a lo que realmente tenemos. No podemos. A mí me llegan mucha gente en mi oficina, en el despacho, ofertas que a lo mejor quieren atracciones dentro del agua, y digo, pero sí que son playas abiertas, no son calas chiquititas. Entonces tenemos que la peculiaridad de cada playa hay que tenerla en cuenta, y estas personas, este potencial que tenemos, negocios establecidos para ellos, una avenida de la ciudad de Barcelona preparada para ellos, donde ellos se sienten bien acogidos y donde no se sienten personas extrañas. Al contrario, estoy encantado de que este turismo, el que venga al municipio de Vera, y en estas manos está de recibirlas con los brazos abiertos.
Bueno, antes de que pasemos al próximo invitado, que ya está aquí en los estudios de Onda Cero, digamos que hoy es el día de la jornada de educación vial materno-infantil en Roquetas. Desde las 8:30 de la mañana están funcionando, con teoría en la biblioteca municipal hasta las 2, y luego esta tarde demostraciones prácticas de 5 a 8 en el depósito de la grúa. Es organizado por el Ricardo Alemán, que es el policía local, y cuenta con el respaldo de la campaña Ponle Freno de Onda Cero. Y os diré más, hoy están previstas para los participantes una serie de rutas guiadas y turísticas, también el fin de semana, para que descubran el municipio roquetero.
Bueno, ahora dentro de un momentito vamos a regalar una pizza de Pizza López, pero, Pepe, afrontamos el segundo fin de semana de la ruta de la tapa solidaria, que se inauguró el 19 de mayo, se prolongará hasta el día 18 de junio, y tenemos ya, como dices, a nuestro invitado ahí contigo.
José María Azorín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estamos?
Pues encantados de recibirte de nuevo en los estudios de Onda Cero. ¿Cómo ha ido?
Pues la verdad que, mira, estamos muy contentos porque hemos hecho un sondeo, nos hemos acercado a unos cuantos locales de la zona, hemos hablado con otros cuantos más, estamos viendo cómo la gente está compartiendo sus fotitos, nos están mandando mensajes de gracias por este tipo de acciones que estamos realizando, y pues estamos muy cerca de las 800 tapitas prácticamente en los primeros 10 días de movimiento de la campaña.
Se va en la línea más o menos de lo del año pasado. El año pasado la tapa solidaria era en favor del Banco de Alimentos, este año, insistimos, es en favor de Cruz Roja y toda la labor que realiza, y no solamente en la capital, aunque básicamente sí, en la zona del Casco Antiguo, de Artes de Arcos, del centro de la ciudad, del Zapillo, del Centro Comercial Mediterráneo, sino que también se suma el Puerto Deportivo de Agua Dulce.
Sí, hemos tenido suertecilla, hemos podido conseguir abrir un poco el abanico y llegar a más locales, no son muchos, lógicamente, pero en la medida de las posibilidades del tiempo que teníamos para cerrar estas inscripciones, pues hemos conseguido que Agua Dulce, también con Muerde la Pizza, sea también un local que se haya involucrado este año con nosotros, ¿no? Así que la verdad es que estamos bastante contentos.
2 euros solo la tapa, la bebida va aparte, y de esos 2 euros, 1 va a parar a Cruz Roja, la labor solidaria de esta ONG.
Efectivamente, como cada año contactamos con diferentes ONGs para ver el trabajo que están realizando, y este año miembros de la directiva de Cruz Roja nos presentaron el proyecto de la Unidad de Emergencia Social, y la verdad es que nos pareció un proyecto muy bonito como para destinar los fondos que recaudemos de esta edición, de esta segunda edición de la etapa solidaria, a echarse un cablecillo a esta acción que realizan ellos durante todo el año, ¿no?
De todo lo que hemos hablado aquí y de lo que se seguirá hablando hasta este 18 de junio, en la segunda edición de la Tapa Solidaria, pues hay más información en la página web www.tapasolidariaalmería.org, Solidaria Almería con dos A's, y también en Facebook estáis Tapa Solidaria Almería, en Twitter y en Instagram.
Sí, la verdad es que la gente es muy activa por redes sociales, y sabíamos que si seguimos trabajando la línea de publicar y contar pues todos los avances de la campaña a través de este medio, pues llegaríamos también a un público objetivo que es el que estuvo trabajando con nosotros ya el año pasado.
Si quieres enterarte de los establecimientos de hostelería, de restauración que participan en esta ruta, pues ya sabes, en la dirección de página web que te hemos dicho, y también hay dípticos. ¿Dónde se pueden recoger estos dípticos de papel?
Pues mira, tenemos dípticos repartidos en la oficina de turismo, en la Escuela Emma de Música de Almería, en el Ayuntamiento, en Diputación, también tenemos en ASAL, también tenemos en los locales que participan, y puntualmente vamos a realizar repartos para que la gente que está en la calle pues se entere un poquito más.
Pues nada, cuando vayas a alguno de estos establecimientos no lo hagas solo, con la familia, con los amigos, en grupo, que siempre aportaréis más. Se queda un cuerpo de verdad cuando se ayuda a los demás, a los necesitados.
Sí,
qué bueno, de verdad, ¿eh?
Sí, la verdad que son actividades que si lo realizas en grupito, contado tanto con tus amigos como con tus familiares, pues saber que entre todos estáis aportando un granito de arena a ayudar a determinadas acciones de nuestra ciudad o diferentes grupos que están trabajando para tener una ciudad mejor, pues seguramente que internamente todos nos llevamos un buen sabor de boca, ¿no?
Muy bien, pues José María, oye, gracias por estar aquí con nosotros una vez más, José María Zorín.
Gracias a vosotros por todo el apoyo, que desde luego que si no fuera así, esto no llegaríamos a donde estamos llegando.
Bueno, y os doy dos noticias muy breves. Una, para aquellos que tengan negocios susceptibles de ser visitados por los cruceristas que hagan escala en el puerto de Almería, pueden consultar el calendario de llegada de estos buques para 2017 en una página web que se llama www.apalmería.com. Y la otra es que la revista Hola tiene una separata sobre cocina, y en su último número publica un artículo sobre disfrutar comprando artículos ecológicos, alimentos ecológicos en Madrid. Y en él aparece un establecimiento llamado La Huerta de Almería, que tiene tres tiendas ya, una en La Latina, la primera, y otras en Malasaña, y la tercera en el barrio de Las Letras. Es un proyecto del actor almeriense Mario Salmerón. He dicho.
Hay que ver, lo cierto es que hay veces que no apetece cocinar. Por ejemplo, cuando hace mucho calor o cuando llevamos dos días de levante o tres y dices, oh, qué pereza me da hacer algo ahora. Creo que llamaré a Pizza López.
Sí, señor, es una buena opción llamar sí. A Pizza López.
Pero puedes llamar y no pagar.
Claro.
¿Cómo? Muy fácil.
Llamando entonces a la radio en lugar de a Pizza López.
Exactamente. Llamas al 950...
27 27 98, ¿eh? Muy fácil. 950 27 27 98.
Y
nos
ahí
llama, entran en antena, le hacemos una pregunta y se lleva gratis una pizza para almorzar hoy viernes.
Respondes una pregunta que tiene que ver con Pizza López. A ver, Juanjo, ¿qué se te ocurre en el día de hoy? Creo que ya tenemos a algún oyente que... ¿qué quiere comer de gañote? Francisco, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿eres cliente de Pizza López?
Sí, efectivamente, soy cliente de Pizza López.
Ah, pues ya. Mira, hoy vas a comer gratis, pero tienes que acertar la pregunta, ¿eh?
Cuidado.
Porque bueno, aquí siempre...
Pues, sí. Vamos a ver si me la pones facilita.
Yo creo que sí. Siempre hablamos de Pizza López.
Sí.
Pizza López, como pizza. Queramos llamarla. En Almería somos más de Pizza López, aunque sabemos todos que es una pizza a lo italiano. Pero la pregunta es muy fácil. A que no solo tienen pizzas en Pizza López, que se pueden comer otras cosas. ¿Me podrías decir alguna de ellas?
Pues, por ejemplo, se pueden comer hamburguesas, se pueden comer pollo salado. Me parece que también tienen kebabs.
Kebabs, efectivamente, también. Y bueno, y postres y bebidas. Y tienen entrantes, tienen una selección gourmet, tienen todo en Pizza López, han pensado todo.
Bueno,
sí, señor, ha ganado una pizza.
Pues sí, una
muy
pizza,
bien, muchísimas
de pizza.
Gracias.
¿Sabes ya cuál vas a pedir?
Pues ahora mismo no tengo idea, tendré que consultarlo con la señora y a ver.
Bueno, cónclave. Bueno, claro, pues.
¿Desde qué parte llamas? ¿Desde la capital?
Llamo desde el barrio de Los Ángeles.
Desde Los Ángeles. Lo digo porque tienen en Pizza López tres opciones, ¿eh? En la carretera de Huércar, en el Cercado, en Huércar de Almería, en Avenida Pablo Iglesias, en la capital de Almería, y en la calle Argentinita, en la Vega de acá, en la capital también.
Bueno, pues, pues a disfrutar, ¿eh, Francisco?
Muy bien, muchísimas gracias.
Qué alegría regalar cosas, ¿no? Para despedir el programa los viernes.
Regalar pizzas, además, con el hambre que hay. Oh, es viernes.
Oye, que también puedes llamar a Pizza López y encargar una y tampoco...
Ya, pero no sería lo mismo, claro. No sería lo mismo. Es viernes, estamos taciturnos, estamos tristes. Bueno, tú por lo menos tienes el aliciente del rocío, pero los que no somos tan rocieros como tú, llega el fin de semana y ahora separarnos de la audiencia durante dos días. El lunes volveremos a las 12:30 aquí en Almería en La Onda.
Pero volveremos, ya saben, con más, y si puede ser con mucho mejor, y además volveremos con un tiempo que seguirá siendo todavía veraniego en la provincia de Almería, con temperaturas por encima de los 30 grados.
En el interior ya no, ¿no?
En el interior un poquito más incluso.
¿Ah, sí?
Sí,
pero lloviendo.
Pero el mismo lunes ya se notará que no irá tan arriba ya las temperaturas.
¿Quito el edredón o no lo quito?
Lo quitas, pero no, lo pones, pero lo quitas.
Me hace mucha gracia ahora porque hay gente que va vestida con bermudas y arriba tapado. Es como que lleva la parte de abajo de verano y la parte de arriba todavía no sabemos muy bien, no nos
el tiempo
fiamos.
Que está loco el tiempo.
¡Ay! 2:00 p.m, noticias de España y el mundo. Gracias.
Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes.